Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Es miércoles 7 de agosto, una jornada en la que el calor nos va a dar una pequeña tregua. Hoy bajan las temperaturas una media de 5 o 6 grados. De este modo no superaremos ya los 30 grados en ningún punto de la comunidad. A esta hora de la mañana tenemos 18 grados en la sierra, 20 grados en Madrid capital y 19 grados en los municipios de la zona sur. Durante toda la madrugada se ha continuado trabajando en el incendio desatado el pasado domingo en la granja de San Ildefonso y que ha arrasado 400 hectáreas, la mitad de ellas en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. También el que ha venido afectando a la Morcuera una vez que los dos se han dado por prácticamente controlados. Alfonso Segura es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
En este caso de Rascafría hemos estado más en una fase de vigilancia con algún pequeño conatito pequeño, pero nada de relevancia. Y en el caso de Morcuera sí va a haber más recursos, no porque haya una incipiente emergencia, que no es así, sino porque al ser superar las 200 hectáreas tenemos un perímetro ya todavía controlado, pero zonas internas que hay que terminar despachando para pasar a esa fase de vigilancia mucho más segura y poder retirar medios paulatinamente hasta darlo totalmente por extinguido y retirar todos los recursos.
Apunten estas fechas, martes 13 y miércoles 14 de agosto. Estos son los días en los que se va a celebrar en la Asamblea el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Ayer acababa la ronda de contactos iniciada por el presidente de la Cámara Autonómica, recibiendo a los candidatos de Ciudadanos, PP y PSOE. La candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, se ha querido desmarcar de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP de Madrid. Todo ello tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se impute por el caso Púnica a las que fueran presidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Díaz Ayuso dice que encara su investidura con el compromiso firme de que no vuelva a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid.
Sí que es cierto que a lo largo de muchos años mis responsabilidades, sobre todo en el caso de Esperanza Aguirre, se centraban más en un perfil técnico de periodista en un partido político. Pero es cierto que ahora yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada.
Mi compromiso con que no vuelvan a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid es firme.
Por primera vez habrá un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos. El que se perfila como nuevo vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asegura que el nuevo Ejecutivo Autonómico gobernará para todos.
Creo que es una muy buena noticia para los madrileños que por primera vez en la historia Ciudadanos vaya a entrar en el Ejecutivo y no solamente se limite a estar desde la oposición fiscalizando la labor del Gobierno. Por lo tanto, si queremos garantía de cambio, si queremos una verdadera transformación y una lucha efectiva contra la corrupción, la mejor manera es lo que vamos a hacer en los próximos días, que es entrar, en este caso, a cogobernar con el Partido Popular.
No se ha mostrado tan optimista sobre el nuevo gobierno el candidato socialista Ángel Gabilondo, que además acusa a Ciudadanos de haber bloqueado un gobierno alternativo al del PP en la Comunidad de Madrid.
Me parece mala noticia para Madrid, me parece un error. Aguado no quiere hablar conmigo y me parece que esto lo que hace es bloquear las situaciones y dividir la Comunidad de Madrid en dos bloques enfrentados.
A nivel nacional, los que no han vuelto a hablar para solucionar el bloqueo político que se vive es el PSOE y Unidas Podemos. Sánchez hoy va a despachar con Felipe VI en el Palacio de Mariven. Previsiblemente le dirá al rey que a día de hoy sigue sin tener los apoyos necesarios para que haya gobierno. En busca de soluciones que permitan ese desbloqueo, al PP le sigue pidiendo a Sánchez que deje paso a otro candidato dentro del PSOE o bien que permita a PP gobernar con Ciudadanos absteniéndose en una hipotética nueva investidura. Cayetana Álvarez de Toledo es la portavoz del PP en el Congreso.
El Partido Popular solo se abstendría si Sánchez deja de ser Sánchez. Yo le pido a Ciudadanos que medite profundamente sobre su rechazo a sumar fuerzas.
Ciudadanos parece que lo tiene meditado, más bien no considera realista que el PSOE se vaya a abstener para dejar gobernar a PP y Ciudadanos, y desde el Gobierno se califica esa última propuesta del Partido Popular como una ocurrencia, lo decía ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá. En un instante les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Conozcamos cómo empieza este día en las carreteras madrileñas. DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora congestionadas las entradas a Madrid, sobre todo por la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyomolinos. Además, les vamos a pedir precaución si circulan por la M50 en San Fernando de Henares. En ese punto hay retenciones porque las obras de mejora y mantenimiento de la calzada están congestionando esa vía en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Enseguida nos centramos en toda la actualidad de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos que Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantendrán hoy su tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivén, en Palma de Mallorca, después de que el jefe del Estado haya apostado por buscar una solución a la investidura antes que ir a nuevas elecciones. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez mantendrá un despacho ordinario con el monarca en el que no podrá trasladarle que tiene los apoyos necesarios para volver a intentar una investidura. De hecho, ni siquiera ha contactado aún con Podemos, cuyos votos son imprescindibles para que sea exitosa. Así lo reconocía la ministra portavoz, Isabel Celá.
¿Ha habido contactos con Unidas Podemos, ministra?
¿Cuándo?
Los últimos días.
Pues no me consta en este momento.
En Twitter, Pablo Echenique lamentaba que Sánchez esté poniendo sobre la mesa un chantaje, el de querer acaparar todo el poder o ir a elecciones, y calificaba como adornos o relato las reuniones que el presidente mantiene en los últimos días con colectivos sociales. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, apelaba a la actitud para conseguir un acuerdo y ponía como ejemplo al PNV.
Lo que importa, más allá de la agenda en concreto, una vez que se pueda cerrar, lo que importa es la actitud. Y la actitud de estas formaciones es positiva a la gobernabilidad.
El presidente se reunía ayer con representantes de los sectores de la educación, de la lucha contra la despoblación rural y colectivos de igualdad. Esta mañana lo hará con los relacionados con la industria y el turismo. A todos les promete atender sus demandas en un futuro gobierno que de momento está en el aire.
Ante la situación de bloqueo político, el PP pide a Sánchez que se aparte si no consigue los apoyos necesarios y deje paso a otro candidato. También propone una coalición de gobierno entre PP y Ciudadanos, donde le solicita al PSOE que se abstenga para hacerla posible. Jesús Clemente.
El Partido Popular tiene claro que el desbloqueo pasa, dice su portavoz en el Congreso, por una lobotomía política que convierta a Sánchez en constitucionalista. Cayetán Álvarez de Toledo lanza una doble invitación al presidente en funciones que deje paso a otro candidato, bien de su partido, bien de centro-derecha, a Ciudadanos, que reconsidere una coalición por lo común.
El Partido Popular solo se abstendría si Sánchez deja de ser Sánchez. Yo le pido a Ciudadanos que medite profundamente sobre su rechazo a sumar fuerzas.
También arremete contra Sánchez el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, duda de la capacidad del líder socialista para gobernar y le exige que ahorre a los españoles tiempo y frivolidades.
Y lo importante es que si tenemos un presidente del gobierno que lleva un año largo en la Moncloa sin gobernar, y ahora tenemos a un candidato a la presidencia del gobierno que lleva 3 meses sin cerrar nada con ninguno de sus socios, es para empezar a decirle al presidente del gobierno que si no es capaz de verse con la fuerza suficiente para obtener la confianza de la Cámara, que se lo diga al jefe del Estado y que nos ahorre todo este tipo de frivolidades en los que está en este momento inmersa la política española.
La doble propuesta del PP es doblemente rechazada por PSOE y por Ciudadanos. La formación naranja considera imposible la abstención de Sánchez para que prospere un posible candidato de centro-derecha. Más contundente es el tono del gobierno, que considera poco profesional la oferta, saca músculo y recuerda quién ha ganado las elecciones y la confianza mayoritaria de los españoles. Edmundo Valde, Ciudadanos. Isabel Celá, portavoz del Gobierno.
¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez absteniéndose? ¿Alguien se imagina esta situación cuando el plan de Pedro Sánchez es permanecer en el poder a toda costa?
Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez al frente, quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española.
Val sentencia asegurando que PSOE y Unidos Podemos pactarán, ya que sus discrepancias se deben solo a sillones y coches oficiales, pero no hay grandes diferencias de programa.
María Chivite es la nueva presidenta de Navarra después de que ayer tomara posesión de su cargo. En sus primeras palabras se ha comprometido a trabajar por la convivencia, por el diálogo y porque se dé más autogobierno a la comunidad foral. Julio César Cobos.
La socialista María Chivite ha tomado posesión como presidenta de Navarra. Se ha convertido así en la novena persona que ocupa el cargo, la tercera mujer. Chivite ha dicho que se pone a disposición de Navarra y que asume la convivencia como reto.
La convivencia pacífica, el diálogo fructífero y el respeto a la diferencia son responsabilidad de todas las formaciones políticas en primer lugar y de toda la sociedad después. Por eso hemos de dar ejemplo, porque nos corresponde como representantes elegidos por la ciudadanía liderar un modelo de sociedad, de vivir y convivir, y no podemos exigir lo que no seamos capaces de dar.
En un acto al que han acudido los ministros Luis Planas y José Luis Ábalos, Chivite ha señalado que tiene ante sí el reto de trabajar por una Navarra que viva en la igualdad real, en la cohesión territorial y frente a la despoblación y el envejecimiento. Chivite no suma mayoría en el gobierno de Navarra. Será una legislatura en coalición, un gobierno que estará formado por 13 consejerías, de las que 8 recaerán en el Partido Socialista, 4 en Geroa Bai y 1 en Podemos. Bildu no ha querido formar parte del Ejecutivo y lo apoyará desde fuera.
7:11, ya en crónica de sucesos, liberado un hombre al que 4 individuos habían secuestrado en un piso de Seseña. Los secuestradores pedían un rescate de 17.000 euros y amenazaban con cortarle la cabeza si no recibían ese dinero. Los GEO de la Policía Nacional han detenido a los autores. Raquel Grela.
Tras varios días de secuestro, los GEO entran en la casa.
Policía Nacional, está liberado, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? ¿Están bien? Vale, perfecto, venga, se ha pasado todo, ¿vale? Venga, tío, vamos.
Dale un poco de agua.
Venga, vamos. Tranquilo ya, ¿eh? Tranquilo, que ya se pasó todo.
El hombre se encontraba en buen estado, aunque tenía heridas, magulladuras y marcas en las muñecas. Fue su pareja quien denunció el secuestro. Los autores se pusieron en contacto con ella a través de una llamada telefónica para pedirle 17.000 euros a cambio de su liberación. Amenazaban con cortarle la cabeza si la familia no pagaba. No contaron con la localización del teléfono y los investigadores consiguieron situar el piso desde el que se hizo la llamada. Los secuestradores intentaron huir por la ventana, pero fueron detenidos.
Hay otras noticias que resumimos ya con Ángeles Martín.
La bolsa española en mínimos por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. El IBEX 35 cerró ayer con un descenso del 0,89%, perdiendo los 8.700 puntos, marcando así un nuevo mínimo anual. También las bolsas de todo el mundo registraron caídas. El Banco Popular de China relaciona los vaivenes de la moneda del gigante asiático al impacto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado de manipulación el desplome de la moneda china. Hayan a 48 magrebíes intentando cruzar el estrecho ocultos en vehículos de los feriantes que parten de Ceuta. Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil dentro de la operación Fin de Feria, el dispositivo extraordinario de control que cada año se organiza para evitar que migrantes indocumentados intenten cruzar el estrecho, han interceptado en sus primeras 12 horas de despliegue ese número de personas, entre ellos menores, que están ya bajo la tutela de la Administración Autonómica. Y el detenido por matar a su expareja en el Hospitalet usaba una identidad falsa. A su segundo nombre, que usaba cuando actuaba como carterista, le costan un robo violento y varios hurtos, principalmente en Barcelona. Los Mossos la detectaron al comprobar sus huellas dactilares tras el arresto por el crimen machista.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7:14, nos centramos ya en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Primera crónica de Madrid que nos trae Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han estado vigilando durante toda la noche el incendio de Rascafría con una bomba forestal pesada y dos dotaciones, al estar ya en fase de vigilancia. En el de la Morcuera, los trabajos continúan para conseguir su total extinción. Alberto Pascual.
Fuego extinguido, sin ningún rebrote y totalmente controlado. Así es como se encuentra ahora la zona afectada en las 10 hectáreas que han ardido en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aquí en la Comunidad de Madrid. Tranquilidad, aquí como en la parte que ha tocado en la localidad de Miraflores de la Sierra. Había miedo de que las altas temperaturas y el calor hicieran rebrotar algún foco aislado, pero finalmente ha sido controlado. Ahora toca rematar. Alfonso Segura es oficial de seguridad de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Miraflores está en una fase de remate, donde al ser la magnitud del incendio mayor, con mayor superficie, requiere de más recursos, pero siguen en fase de remate. De esas 215 hectáreas aproximadamente, seguimos trabajando en ese perimetraje de toda esa zona con mucho dedo, porque hubo un viento muy racheado que complica un poquito estas tareas, que se prolongan en el tiempo, no las hace más difícil, simplemente más laboriosas, y estamos en una fase todavía de remate en él.
Salvo meteorología muy adversa o un cambio súbito en el tiempo, todo hace indicar que la situación podría darse como controlada en la Comunidad de Madrid y en Segovia en cuestión de horas. Es allí, junto a la localidad de La Granja de San Ildefonso, donde aún se trata de perimetrar y estabilizar por completo las 425 hectáreas que han ardido allí y que han puesto en jaque a más de 300 efectivos de emergencias.
Mientras continúan las labores de extinción, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, continúa recabando información sobre testimonios que apuntan a la intencionalidad de los incendios. Jesús Clemente.
Alejandro y Carlos, dos ciclistas que frecuentan la zona, fueron los primeros en avisar a las autoridades sobre el incendio en la Sierra de Guadarrama declarado el pasado domingo. Ambos han acompañado al SEPRONA para realizar una reconstrucción de lo que vieron ese día y han declarado que el incendio fue intencionado. Así lo recogía Antena 3.
Me vino a decir que a él le había parecido ver a alguien desde un vehículo arrojando fuego.
Posiblemente nosotros pudimos ver al causante del incendio.
Las redes sociales se movilizan, corredores y ciclistas intentan dar con la persona cuyo testimonio puede ser clave para detener al presunto culpable de provocar el incendio en la Sierra de Madrid.
Las altas temperaturas y la sequedad del terreno hacen que estemos en alerta elevada por riesgo de incendio. Una simple chispa de un cigarro, una barbacoa, la quema de rastrojos, son factores que pueden desencadenar las llamas. Para concienciarnos, Cruz Roja pone en marcha la campaña El mejor cortafuegos eres tú, José Luis Urgel.
Según los datos del Ministerio del Interior, el 98% de los incendios forestales son provocados por el hombre, la mayoría de las veces por descuidos, aunque en otras ocasiones son de manera intencionada. María de la Iglesia es coordinadora de Medio Ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.
El dejar ahí, por ejemplo, el casco de una botella de agua, un cristal, eso al final hace el efecto lupa que provoca un incendio. Las personas fumadoras, apagarlo dentro de agua siempre es una buena opción y es importantísimo que nos llevemos las colillas hasta el contenedor que es el apropiado para ello. Que, por cierto, es el contenedor gris. Los vehículos, cuando se calientan muchísimo, también pueden provocar, pues desde un chispazo que provoca un incendio, porque, bueno, el campo ahora está mucho más seco.
De desatarse un incendio, señalan desde Cruz Roja, hay que seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia, mantener la calma y, si se dispone de algo de tiempo, coger lo más imprescindible.
Casi tres meses después de la celebración de las elecciones autonómicas, finalmente la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, tomará posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid la próxima semana. Será tras un pleno de investidura de doble sesión que se ha convocado para los días martes 13 y miércoles 14. Además de los apoyos de su partido, contará con los de Ciudadanos y los de Vox. Eva Prat.
El martes y el miércoles de la semana que viene, es decir, el 13 y el 14 de agosto, tendremos un segundo pleno de investidura en la Asamblea, pero a diferencia del que se celebró hace un mes, contará con candidata y esta vez con todas las papeletas necesarias para ser presidenta. En la primera jornada, el martes a las 12 del mediodía, Isabel Díaz Ayuso defenderá el programa con el que quiere ser investida. Un día después, a las 10 de la mañana, serán las intervenciones de los grupos con 30 minutos cada uno, una réplica sin límite de tiempo de la candidata y una contrarréplica de nuevo de los portavoces parlamentarios de en torno a unos 15 minutos. Cerrará la sesión sin límite de tiempo Díaz Ayuso y el presidente de la Asamblea fijará entonces la hora de la votación. 67 diputados, es decir, mayoría absoluta, necesita la candidata popular para ser investida y si no lo consigue, se repite la votación 48 horas después, bastándole en este caso con más si es que no es. Todo apunta, no obstante, a que eso no hará falta y que Ayuso va a celebrar el Día de la Paloma ya como presidenta regional.
Uno de los diputados del Partido Popular no podrá votar en ese pleno. La mesa de la Asamblea de Madrid ha denegado el voto telemático a Diego San Juan Benito. El diputado había solicitado ese voto al encontrarse de luna de miel en las fechas en las que se preveía el pleno de investidura, pero la mesa le ha denegado la petición en una reunión después de que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, haya constatado en una ronda de consultas que Ayuso tiene la confianza de la mayoría de la Cámara. Sin embargo, su hipotética ausencia no afectaría la proclamación de Ayuso como presidenta, porque juntos, PP, Ciudadanos y Vox suman 68 diputados, 67 sin San Juan Benito y tienen mayoría absoluta. La mesa de la Asamblea sí ha concedido el voto telemático a la diputada de Más Madrid, Tania Sánchez, quien había pedido esta prerrogativa al encontrarse en las últimas semanas del embarazo de su primer hijo. Las horas previas al pleno de investidura se han visto marcadas por la petición de la Fiscalía de imputación a las expresidentas del PP, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, por la presunta financiación irregular del partido en Madrid. Ciudadanos minimiza la importancia de la decisión y la candidata Ayuso se desmarca.
Día histórico para Madrid, que verá por primera vez un gobierno de coalición basado en la defensa de la Constitución y en la bajada de impuestos. Eran valoraciones después de la ronda de contactos con Juan Trinidad, de la futura presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y de su socio de gobierno, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Pero no compartía este optimismo el portavoz socialista Ángel Gabilondo. Escuchamos a los tres.
En la Comunidad de Madrid, todos aquellos partidos que estamos comprometidos con la libertad de la persona, con la baja fiscalidad y con seguir haciendo de Madrid una región de libertades, la segunda casa de todos los españoles, va a seguir adelante.
Y quiero lanzar un mensaje a todos los agoreros, a todos los cenizos, a todos esos que no hacen más que mover el espantajo del miedo, que vamos a gobernar pensando en todos y cada uno de los madrileños.
No compartimos el modelo, pues el modelo social, económico y político que tiene para la región y para la comunidad, ¿no? Creemos que no es el que Madrid necesita.
Ayuso y Aguado no creen que afecte al futuro gobierno una posible imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, mientras Gabilondo no lo tiene tan claro.
Soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada.
Si queremos garantía de cambio, si queremos una verdadera transformación y una lucha efectiva contra la corrupción, la mejor manera es lo que vamos a hacer en los próximos días, que es entrar, en este caso, a cogobernar con el Partido Popular.
Nosotros tenemos más bien la idea de que lo que hay que hacer es enfrentar, porque lo otro lo que hace es más bien apuntalar y sostener y colaborar.
Argumentos que a buen seguro se repetirán en el pleno de investidura.
Por cierto, que la Audiencia de Madrid ha archivado la denuncia que el exconsejero madrileño y exdirigente del Partido Popular Regional, Francisco Granados, interpuso contra agentes de la Guardia Civil al considerar que no habían investigado al cerebro de la trama púnica David Marjaliza por un presunto delito contra la salud pública. La Audiencia desestima el recurso de apelación que interpuso Granados, cabecilla de esa trama de corrupción, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que acordó el sobreseimiento de la causa que se inició por la denuncia del exdirigente popular. Entramos ya en la crónica de sucesos. Detenidos 17 integrantes de bandas latinas, tres de ellos menores de edad, relacionados con varios episodios violentos ocurridos en el distrito de Ciudad Lineal y también en el de Latina. 11 ya han ingresado en prisión. Pertenecen a los Latin Kings, Trinitarios y Dominican Don't Play. El 29 de julio, un joven de 24 años recibió 5 puñaladas en Carabanchel. Además, la policía ha esclarecido otro crimen a tiros en Latina.
Uno de los arrestados se encontraba en paradero desconocido tras cometer un homicidio el pasado mes de abril en un local situado en el distrito de Latina. El joven disparó a un hombre que falleció días más tarde en el hospital, según explica el portavoz de Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
Se ha conseguido la identificación y posterior detención de un individuo que cometió un homicidio sobre una persona al dispararle 2 veces en un local de ocio del distrito de Latina. Ese individuo, si bien al principio salió con vida de los disparos, falleció 2 días después en un hospital.
A los detenidos también se les acusa de apuñalar a un joven en una salida de metro en el distrito de Ciudad Lineal y de otra agresión con arma blanca a un varón en unas instalaciones deportivas.
Y terminamos con un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos cero positivo y A y B negativos, cuyas reservas están en alerta roja. Como es habitual en verano, se han reducido un 30% las donaciones de sangre debido a los cambios en las rutinas de los donantes, las vacaciones o incluso las altas temperaturas. Sin embargo, las necesidades de los hospitales no disminuyen. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid recuerda que a lo largo del mes de agosto serán necesarias 14.000 donaciones para mantener las reservas óptimas y dar respuesta a los más de 7.000 pacientes que hasta el 15 de septiembre podrían necesitar una transfusión. Hay 32 puntos hospitalarios repartidos por la región para poder donar, además de las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de la Cruz Roja que recorren los municipios.
A las 7 de la mañana y 25 minutos repasamos las principales noticias de la prensa en sus páginas dedicadas a Madrid. Ángela Beato, buenos días.
Buenos días. ABC titula: Ayuso, que se desvincula de Cifuentes y Aguirre, será investida el día 14. Apresado en Barajas al tratar de huir a Orán con su hija secuestrada. Y denuncian dedazo en la adjudicación de los conciertos de Parla. En El País leemos: una investidura ensombrecida por el caso Púnica. Los contactos de Díaz Ayuso con Aval Madrid y los dos incendios de la Sierra de Guadarrama fueron intencionados.
Que llevan también hoy en portada los diarios La Razón y El Mundo.
La Razón destaca a Díaz Ayuso, presidenta 80 días después de las elecciones. Cerca de 200 hectáreas del Parque Nacional de Guadarrama afectadas por las llamas y golpe a las bandas latinas. 20 detenidos en un mes. En cuanto al Mundo, Ayuso pone distancia con Aguirre. Absuelto el exalcalde de Las Rozas de los delitos de prevaricación. Los tres procesos le costaron el puesto a Fernández Rubio en 2015. Y la Comunidad tutela a más de 4.000 menores.
Y terminamos con el digital Madrid Diario.
Ayuso será investida presidenta el 14 de agosto. Ni por carta. Gabilondo se queja de que Ciudadanos no quiera hablar con él. Y Ayuso se desvincula ahora de Cifuentes y Aguirre. Soy, dice, otra persona.
Nuestra canción del día tiene mucho que ver con un concierto que se va a ofrecer esta noche, Ángeles Martín.
Así es, estamos escuchando al percusionista nigeriano Tony Allen y al estadounidense Jeff Mills, considerados los padres del afrobeat y el techno. Van a ofrecer hoy a las 9 de la noche un concierto en la Plaza de Matadero dentro de la programación de los veranos de la villa. El acceso es libre hasta completar aforo.
Georges knew this, nothing exists or can be known, now or otherwise. No lie you define becomes the foundation of experience. No eye you defy becomes the foundation of solipsis. The I that I am becomes your pro-sociality. Live resplendently in intersexuality. Regrettably, we forgot what we were supposed to know. Perceptively, the what, the where, the how, long before this here and now, now, now. The who, the why, the we.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circulan las principales carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora ya primeras retenciones de la mañana, sobre todo en los accesos del sur, por la 5 en Alcorcón, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, también por la 4 en Pinto y a su paso por Butarque, y además por la 2 también en la entrada a la capital, por Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también en la M40, sobre todo en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2 y también en Villaverde en dirección a la A4.
¿Cómo comienza también el día en las calles de Madrid en cuanto al tráfico se refiere? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. A medida que va avanzando el mes, se van quedando coches fuera porque tenemos unos niveles circulatorios realmente bajos, no solo ya en el casco urbano, en los ejes principales, sino también en los accesos directos a la ciudad desde cualquier carretera nacional y la M30. En ella hay un gran vacío, solo se acumula un poquito el tráfico en las proximidades de ventas, en esos cambios de calzada y solo en el sentido norte. Sí es importante, por supuesto, que los conductores de la 5 eviten en la medida de lo posible toda esa zona más cercana a la Plaza de España, porque Bailén concretamente se mantiene cortada el tráfico en ambos sentidos, pero también hay un corte que a esta hora de la mañana se puede notar, si sube la intensidad, es Francisco Silvela, especialmente para los conductores procedentes de la Plaza de Manuel Becerra. Se mantiene cortado ese subterráneo bajo la Avenida de América, en ambos sentidos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contándoles la actualidad de este miércoles 7 de agosto. Avanza agosto y este año los que nos dedicamos a esto del periodismo no nos podemos quejar porque la actualidad política sigue sin marcharse de vacaciones. A nivel regional ya sabemos cuándo será el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Será el martes y el miércoles de la semana que viene, justo antes del puente que suele paralizar siempre el país. Previsiblemente Díaz Ayuso se convertirá en presidenta gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, y habrá que esperar seguramente a la semana siguiente para que tome posesión de su cargo y conozcamos el nombre de los nuevos consejeros. Mientras, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a viajar hoy a Palma de Mallorca, donde va a despachar con Felipe VI. Los dos tratarán la actual situación de bloqueo político. Sánchez se sigue reuniendo, además, con colectivos sociales y el PP continúa haciendo propuestas para salir de ese bloqueo. Dicen los populares que si Sánchez no lo consigue, que deje paso a otro candidato socialista o si no, el PP se ofrece a gobernar con Ciudadanos con la abstención del PSOE. Una opción que ni ven en Ciudadanos ni tampoco en el PSOE, que la han calificado de ocurrencia. Conozcamos ya otros asuntos de los que se va a hablar este miércoles de verano, previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Pues hablaremos de la agenda del Rey, que hoy no termina con esa reunión con Pedro Sánchez. Van a almorzar juntos, eso sí, pero por la noche, junto con doña Leticia y doña Sofía, van a presidir la recepción más numerosa de la sociedad balear con invitados de los diferentes sectores. Como es ya costumbre, a las puertas del Palacio de la Almudaina, en Palma, habrá dos concentraciones de ciudadanos, una a favor de la familia real y la otra en contra, y ambas a las 7:30 de la tarde. La vicepresidenta y ministra de Igualdad en Funciones, Carmen Calvo y el ministro de Interior también en funciones, Fernando Grande Marlaska, van a visitar a los profesionales responsables del sistema policial Biogen después de los últimos asesinatos machistas que han elevado a 1.013 los crímenes de género desde el año 2003. A mediodía, el director de la DGT, Pera Navarro, se presenta el operativo para regular y vigilar el tráfico diseñado con motivo de la cumbre del G7 que se va a celebrar en Biarritz, en Francia, del 24 al 26 de agosto. También estaremos muy pendientes de lo que diga hoy un juzgado, el de lo mercantil número 2 de Madrid. El juez decide si la Liga de Fútbol o la Federación Española de Fútbol tienen competencia sobre los horarios del torneo. Va a determinar qué es lo que nos interesa, si habrá partido los lunes y los viernes o, por el contrario, solo los sábados y los domingos. Además, también en materia de deportes, los aficionados al baloncesto estarán muy atentos a la ACB porque se hace público el calendario de enfrentamientos de la Liga Endesa 2019-2020, mientras la selección española de baloncesto continúa con sus entrenamientos aquí en Madrid, donde se preparan para la Copa del Mundo en China. La imagen internacional va a estar hoy en Estados Unidos, en el paso que recibe la visita del presidente Donald Trump. Entre las críticas a su retórica racista y por incentivar el odio contra los inmigrantes tras las masacres de este fin de semana ocurridas precisamente en El Paso, en Texas y en Dayton, en Ohio. Pero de lo que todo el mundo va a hablar aquí en Estados Unidos y también en España, por lo menos las personas de nuestra Quinta David, es de esto. Es el remake, Sensación de Vivir. Vuelve hoy a la Fox. La serie mítica de los años 90 regresa. Veremos de nuevo a Brandon, a Brenda, a Kelly, a Steve, a Andrea, a David o a Donna. Pero no a Dylan, es la ausencia destacada. Luke Perry, el actor que le dio vida, dijo que no iba a participar. Después murió, así que no dejó lugar a dudas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
El tiempo pasa, son ya las 7 de la mañana y 36 minutos. Y tras el intenso calor de los últimos días, hoy la buena noticia es que las temperaturas bajan. Ainhoa González.
Muchos cambios en esta jornada de miércoles. Primero, ambiente más grisáceo. Las nubes nos van a acompañar. Además, existe la posibilidad de que se produzca alguna precipitación, pero sería débil, aislada y principalmente hacia la zona de la sierra. En el resto, más nubes que lluvia y, eso sí, temperaturas que caen en todo nuestro territorio. Una media de 6 grados respecto a las máximas que teníamos ayer. Hoy nos vamos a quedar con valores en general de 29, 30 grados. Así que calor, pero no tanto. En cambio, las temperaturas nocturnas, aunque pierden algún grado, no va a ser equiparable porque vamos a seguir pasando calor. Una madrugada de nuevo con registros en el entorno de los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. Y este ambiente de hoy, grisáceo con esas nubes, con algo más de viento también, de cara sobre todo a la tarde y con esa posibilidad de precipitaciones y el descenso térmico, mañana ya desaparece todo esto y volvemos otra vez a la tónica de sol, de temperaturas otra vez en ascenso. En próximos días volveremos a recuperar los grados que perdemos hoy.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana les invitamos a dar un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo. Hoy nos vamos a detener, entre otros lugares, en Reino Unido, Estados Unidos y China. Jesús Clemente.
Decisión difícil en el Reino Unido, la de un padre de siamesas que, aunque cumplen ya 3 años, pese a que en su día les dieron días de vida, ahora corren peligro. El problema es que una de ellas es muy débil y mantenerlas juntas podría causar la muerte a ambas. Mismo posible desenlace si se las separa, dado que comparten órganos vitales como el hígado, la vejiga o el sistema digestivo. La propuesta de los médicos, elegir a la más fuerte. La decisión final del padre que sigan juntas, dice, el tiempo que les quede. En Crónica Política es hora de pasar a la acción en Venezuela, dice Estados Unidos. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, asegura que ya no hay más tiempo para el diálogo y advierte a Rusia y a China de que retiren su apoyo a Maduro. No es la única mención de China que hace el gobierno de Donald Trump. El asesor económico del presidente estadounidense, Larry Kudlow, afirma que la economía china se está desmoronando, que ya no son potencia y además los acusa de manipular divisas. Pekín responde a los aranceles suspendiendo la importación de productos agrícolas del país norteamericano. Y nos quedamos en China. Allí avisan a Hong Kong: el que juega con fuego se quema. 22 años de silencio después, el gobierno chino acumula ya 8 ruedas de prensa para arremeter contra las manifestaciones en Hong Kong, que afirman está arrastrando a la ciudad por una peligrosa senda de no retorno. Mientras en las calles, primera huelga general en 50 años.
Así hemos alcanzado las 7 de la mañana y 40 minutos. Lo que hacemos ahora es repasar lo más destacado de las portadas del día, cómo vienen los periódicos de este miércoles. Ángela Beato.
El tema estrella, David, de casi todas las portadas es la toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra. Junto a este asunto se abre paso también la caída de las bolsas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ABC titula: Navarra, el PSOE consuma su traición al constitucionalismo. La socialista Chivite, aupada por Bildu, toma posesión de la presidencia foral en un acto lleno de guiños al nacionalismo vasco. En El Mundo, Chivite contenta al nacionalismo vasco con consejeros radicales. Además, la batalla comercial entre Estados Unidos y China aviva el fantasma de la recesión.
Sepamos también qué asuntos llevan en sus portadas los diarios La Razón y El País.
El País: Trump ordena congelar todos los bienes de Venezuela y 100 días en funciones. Pasados más de 3 meses desde el 28A, el gobierno ensaya una nueva estrategia para salir del bloqueo político. La Razón destaca: Sánchez suprimirá el ducado de Franco y otros 30 títulos nobiliarios. Lleva al Congreso que el 31 de octubre se declare Día de las Víctimas de la Dictadura. Y la guerra comercial hunde el IBEX a su mínimo anual.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos de este miércoles?
El Mundo: Sánchez inunda la España rural con promesas electorales. Plantea trasladar instituciones a la España vacía. Trump da otro golpe a Maduro al congelar todos los fondos de Venezuela y Díaz Ayuso será investida presidenta de Madrid el día 14 con Ciudadanos y Vox. En la página 2 de ABC, Sánchez viaja a Palma a despachar con el rey en Marivent con los deberes sin hacer. E Italia aprueba multar a las ONG que participen en rescates en el mar de inmigrantes. La Razón: Toni Morrison, noble Nobel. La escritora, una de las voces más combativas de las letras, muere a los 88 años. Y Oscar Camps, fundador de Open Arms: no vamos a desembarcar en ningún puerto español. El País: la subida del nivel del mar se triplica desde los 60 y Sumnia vuelve a casa como europea. 3 millones de personas cruzan cada verano el estrecho para ver a sus familias.
Conocidas las noticias que abren los diarios de papel, turno ahora para las que aparecen en los digitales.
El Confidencial: Omnium prestó 145.000 euros a su filial belga el año que Puigdemont llegó a Waterloo. El Independiente: ninguna de las 63 denuncias de presos por malos tratos en 2019 lleva parte de lesiones. El Español: Sánchez e Iglesias vuelven a tender puentes. La discreción marca esta fase. OK Diario: los separatistas radicales de Mallorca convocan una manifestación contra Felipe VI en la Almudaina. 20 minutos, la guerra de divisas entre Estados Unidos y China abaratará los precios en España, pero perjudicará al turismo. El Diario.es: Díaz Ayuso se desvincula de Aguirre y de Cifuentes. Mi nexo con ellas es como el de cualquier militante. Voz Populi: el juez tiene pruebas de que el gobierno de Aguirre ordenó pagar en sobres gastos del PP de Madrid. Moncloa.com: Partido Popular y Ciudadanos claudican ante Vox en violencia de género. Y la información: Sánchez encara una oleada de arbitrajes y demandas de fondos por el golpe al gas.
Algunos de estos asuntos tienen su reflejo en los editoriales de los periódicos.
El País titula Cuestión de orden y señala: la propuesta del PP no es la broma del día, como señaló el Partido Socialista, sino una iniciativa que altera el ritmo de la negociación con otras fuerzas que pretendía Sánchez, obligándole a buscar los acuerdos posibles. El editorial de La Razón se llama El PSOE contra los títulos nobiliarios y apunta que no nos cabe la menor duda de que este nuevo socialismo provocará el debate estéril que le permite alimentar ideológicamente su proyecto de seguir enfrentando a los españoles. Un gobierno sectario para Navarra es el título del editorial de ABC, que sostiene que María Chivite no va a gobernar, como anuncia, para todos y todas. Nadie gobierna para todos y todas si depende de EH Bildu. En El Mundo, Chivite se entrega a los radicales, argumenta, un ejecutivo que forzosamente estará condicionado no solo por partidos de dudoso compromiso constitucional, como Geroa Bai y Podemos, sino por una formación que lidera a alguien con los antecedentes penales de Arnaldo Otegi.
¿Qué artículos de opinión, Ángela, no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
El de Ramón Pérez Maura para ABC, titulado Muertes diferentes, problema común. Subraya, se simplifica la tragedia atribuyendo su origen a la posesión de armas de fuego y al discurso político del presidente. Casi nadie quiere hablar del verdadero problema, la marginación social de los asesinos. Juramento o promesa, escrito por el jurista Ramón Trillo en El País, dice: la propagación de declaraciones pueriles de los diputados al tomar el acta puede convertir un acto solemne en objeto de exhibiciones narcisistas. En La Razón, Inocencio Arias escribe: generosidad sí, puertas no, donde apunta que hay que ser generosos aun a riesgo de pasarnos un poco, pero admitir todo barco, toda patera o todo el que intenta cruzar la valla es contraproducente. Y en El Mundo, Luis Marianson, en su Canela Fina, escribe: Sánchez negocia con su sonrisa de gótico tardío a diestra y siniestra. Quiere imponer una solución a la portuguesa. Si me sacas del pozo, te juro que te perdono la vida, parece decirle Pedro a Pablo.
Echamos un vistazo a las imágenes que han elegido los diarios para sus portadas.
La socialista María Chivite, acompañada de José Luis Ábalos, en su toma de posesión, es la imagen que ocupa la portada en tres de los cuatro diarios. El Mundo y El País eligen dos fotos muy parecidas, del momento en que el ministro en funciones toma de las manos a la ya presidenta de Navarra para felicitarla. El ABC prefiere llevar a su primera el momento en el que el danzari baila un aurrescu ante ambos. En La Razón, en cambio, la imagen de portada es para Óscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms, apoyado en la cubierta de su barco de rescate mirando al horizonte. De las contraportadas, la foto del torero El Fandi descansando junto a un botijo con su nombre sobre una entrevista en la que comenta en El Mundo, entre otras cuestiones: igual que a un tío muy macho le puede salir un hijo gay, a mí un hijo animalista.
Miramos a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
Expansión: Santander y BBVA reducen su riesgo a la mitad en 6 meses. 5 días, el IBEX pierde 58.400 millones desde máximos anuales. El economista: China estabiliza su moneda y suaviza las caídas en bolsa. Además, destaca que Ramos y Piqué pierden como empresarios. Sus negocios están en números rojos. Capitalmadrid.com: los inversores en fondos entran tarde y mal en renta fija y bolsa extranjera y se pillan los dedos. Y diarioabierto.es: Estados Unidos designa a China como un manipulador de divisas tras la caída del yuan a mínimos de 2008 con el dólar.
Antes de terminar, sepamos que llevan en sus portadas los diarios de Barcelona.
En portada del periódico de Cataluña, Tardà carga contra la ANC y la tilda de contrapoder. La otra información principal tiene que ver con la venta ilegal que arraiga en los municipios turísticos. La costa catalana sortea el choque con los banteros. Localidades como Rosas, Salou, Cambrils y Sitges pactan la convivencia con los vendedores. La Vanguardia opta por dedicar su titular central a un tema internacional. Trump agrava la tensión con China al acusarla de manipular el yuan. La foto que manda en portada es la del puerto de Barcelona. El puerto quiere contaminar menos, titula, y explica el proyecto de electrificar los muelles para que los barcos se enchufen cuando estén amarrados y no tengan que quemar fuel. Por último, el nacional.cat abre con la Comisión Europea. Contradice a España: no se ha pedido coordinación para recibir al Open Arms. Y respuesta de Moncloa a Cuixart: nada de reunirse y diálogo dentro de la Constitución.
Así viene la prensa hoy. Te esperamos, Ángela, en el tiempo de tertulia para poner en suerte los temas de conversación de este miércoles.
Aquí estaré puntualmente a partir de las 8:30.
Te esperamos. Ahora es momento de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
Un paseo por Lavapiés que durante la jornada del domingo se engalana para recibir las fiestas de San Lorenzo. Bolardo Voy, Bolardo Vengo celebra su cuarta edición con intervenciones artísticas en estos elementos de sus calles. Los propios vecinos, convertidos en artistas con pinturas, papel, cartón o plástico, dan colorido al barrio y tan curioso será ver el resultado final como contemplarles estos días mientras lo hacen. Sara, que se define como jardinera vecinal, es coordinadora de esta actividad.
Este año son 9 las calles y 3 tipologías de bolardos. Tenemos en total más de 300 bolardos intervenibles. No queremos que se haga nada sobre los que ya están de otros años porque siguen haciendo bonito y lo que estamos haciendo es ampliar el color de las calles y extendiéndolo por el resto del barrio.
Teatro musical barroco en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial con Joe Farinelli El Capón, con Miguel Reyán y el contratenor Carlos Mena, en un monólogo en el que se reviven los últimos días de Carlo Broschi, el mayor cantante castrato de todos los tiempos. Al servicio del primer Borbón y su hijo Fernando VI, fue el introductor del gran arte de la ópera en España. Miguel Reyán reconoce que el teatro le ha cambiado la vida.
El teatro no hace la revolución. Pero sí ha cambiado personas, o ha ayudado a cambiar. La primera a mí, creo que para bien. El teatro debía ser una asignatura obligatoria en el colegio, desde pequeño. Fomenta el trabajo en equipo, porque pone en juego lo mejor del ser humano, la tolerancia, el esfuerzo, la memoria, la capacidad de sacrificio.
Autocine Disney Junior llega el viernes a Into Xanadu, un espacio donde los peques de entre 3 y 8 años podrán ver los capítulos de sus series favoritas, las aventuras de Mickey y los superpilotos, Vampirina, Bingo y Rolly o Fancy Nancy Clancy, además de hacerse fotos con los personajes, participar en sorteos de regalos en las redes sociales o un viaje a Disneyland París. Imágenes de la Revolución Filipina en el Centro de Arte 2 de Mayo. Paloma Polo, el barro de la Revolución, son los trabajos del artista durante su estancia en 2013. De ahí surgió la película del mismo nombre. Tras un largo proceso de investigación, su lucha personal, real, cercana y comprometida, con los que buscan un mundo más justo. Se hicieron especialmente conocidos a mediados de los 80, grupo característico del pop español, Un Pingüino en mi Ascensor, siguen ofreciendo directos como el de esta noche en Galileo Galilei.
Tras repasar la agenda de cultura y ocio, es tiempo para los deportes.
Onda Madrid, Deportes.
Deportes hoy de la mano de José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid juega hoy su penúltimo amistoso de esta pretemporada. Lo hará a las 7 de la tarde en Austria, frente al campeón de aquel país, el Red Bull Salzburgo. Zidane ofrecerá la lista de convocados en torno a las 10 de la mañana. Viajarán seguro tanto Militao como Casemiro, que jugarán sus primeros minutos en esta pretemporada. En el caso de Militao, será su debut de blanco. Está por ver si viajan tanto Courtois como Jovic, que ya están recuperados de sus lesiones, y también los jóvenes Rodrigo y Kubo. Si no viajan con el primer equipo, jugarán con el Castilla, que hoy recibe al Alcorcón en Valdebebas. El morbo lo ponen tanto James como Bale. Zidane no cuenta con ellos y previsiblemente se quedarán en Madrid. Sobre el mercado, pocas novedades. El mercado inglés se cierra mañana por la tarde y ese es el tiempo que queda para que el Manchester United pueda fichar un sustituto para el francés Pogba. En Inglaterra se habla ahora del interés del United por el danés Eriksen del Tottenham. También se han movido por Milinkovic-Savic del Lazio y por Bruno Fernández del Sporting de Portugal. Si no concretan algún ninguna operación, será muy difícil que Pogba acabe vistiendo de blanco. El Atlético jugará su siguiente amistoso el próximo sábado en Estocolmo contra la Juventus, un partido en el que no estará Diego Costa, que ha sido sancionado con un encuentro por la organización de la Copa Internacional de Campeones por su expulsión contra el Real Madrid. Su puesto lo ocupará Morata, ya recuperado de su lesión y que ayer ya se entrenó con toda normalidad en Majadahonda. Uno de los recientes fichajes rojiblancos, el inglés Trippier, ha dejado patente su ilusión por trabajar junto a Simeone.
Siempre es un reto un nuevo entrenador, pero a él le llevo viendo desde hace años lo cercano que es con los jugadores, como una familia, y yo quería ser parte de eso. Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y con mi edad lo que quiero es aprender, y no hay nadie mejor que él.
Un ex Atlético muy querido por la afición, Diego Forlán, ha anunciado esta madrugada su retirada del fútbol. El Getafe, que esta tarde juega un amistoso contra el Mallorca, ha presentado en las últimas horas a su último refuerzo, el marroquí Faisal Fahir. Con 31 años recién cumplidos, ha firmado contrato por 2 temporadas. Fahir pasó ayer por el partido de la una y se mostraba así de feliz con su retorno al Coliseum.
Claro, con alegría y con ganas de empezar la liga, pero ya fue un poco... Claro, jodido del Getafe, pero claro, la familia es lo más importante, creo.
¿Cómo te han recibido en el vestuario?
Muy bien, parece que ya no me fui. Yo entré en el vestuario como que estuve con ellos este año.
Oye, Bordalás ha hecho mucha fuerza para tu fichaje. Él ha sido clave para que tú puedas volver. ¿Qué te ha dicho estos días? ¿Has hablado con él?
Ya lo sé, lo que quiere él dentro como fuera del campo. Ya me conoce, lo conozco, ya sé cómo trabaja. Pero es verdad que ha hecho el esfuerzo y yo también le tengo que devolver eso dentro del campo.
En el Leganés, Alexander Szymanowski se operó ayer de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo recientemente en un amistoso contra el Alcorcón. Le operó en Barcelona el doctor Cugat. Todo fue bien, pero a Szymanowski le espera ahora una larga recuperación de varios meses. El club pepinero se muestra optimista con respecto a la continuidad de En-Nesyri, al que considera un futbolista clave, y también con respecto al fichaje ya en propiedad del defensa Omerúo, que llegaría traspasado desde el Chelsea. El director general del Leganés, Martín Ortega, pasó ayer por Onda Madrid para hablar de uno de los asuntos principales del día de hoy. Un juez de lo mercantil, Andrés Sánchez Magro, conducirá la vista de la que saldrán medidas cautelares en torno al controvertido asunto de los horarios en primera y segunda división. La Liga considera que tiene la potestad de fijar dichos horarios y quiere que siga habiendo fútbol los viernes y los lunes. La Federación cree que la potestad es suya y quiere que la Liga solo se juegue en sábado y domingo, tal y como acordó hace poco la juez única del comité de competición. Los clubes están muy preocupados porque si no hay partidos en lunes y viernes, sus ingresos por televisión van a disminuir notablemente. Esta es la opinión del citado Martín Ortega, director general del Leganés.
El retorno que nos da esa venta de los derechos audiovisuales para un club como pueda ser el Leganés supone el 85-90% de su presupuesto anual. Tú adquieres una serie de compromisos basados en lo que como club esperas percibir. Si luego no se cumplen esos compromisos, pues yo podría tener consecuencias económicas y por lo tanto eso ser automáticamente tener repercusiones en todos los ámbitos del club y del fútbol español, me atrevería a decir.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montreal. Lo hará en torno a las 6 de la tarde frente al británico Dan Evans, 29 años y número 53 del mundo, al quien nunca se ha enfrentado. Nadal es el vigente ganador del torneo en el que no están ni Federer ni Djokovic. No en Montreal, sino en Toronto, Carla Suárez dio la gran sorpresa del día al derrotar en 2 mangas a Venus Williams. En baloncesto, la selección española sigue trabajando en Madrid, preparando el Mundial de China, que comenzará el próximo 31 de agosto. El seleccionador Escariolo tendrá que hacer 4 descartes tras el torneo que nuestro equipo jugará este fin de semana en Málaga. Uno de los fijos es el madrileño Juancho Hernán Gómez, ex de Estudiantes, que ahora juega en los Denver Nuggets en la NBA. Juancho va recuperándose de la lesión abdominal que le hizo pasar por el quirófano nada más acabar la temporada en Estados Unidos. Hernán Gómez tiene fe en este equipo a pesar de las ausencias.
Feeling bueno, la verdad que tenemos un muy buen equipo, creo que podemos jugar con mucho ritmo. Se irá viendo, yo creo que se irá viendo. Quedan todavía 3 semanas de trabajo duro y luego llegar a China y competir. Al final es muy diferente los primeros partidos de preparación que cuando compites por quedarte o pasar de fase.
Además, la Asociación de Clubes de Baloncesto dará a conocer hoy, a partir de las 12 menos cuarto, el calendario de Liga, la Liga que comenzará tras el Mundial de China. Y el Real Madrid ha cedido al esloveno Prepelic, al Juventud, por 1 año.
verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, miércoles 7 de agosto, un día en el que nos dicen los del tiempo, el calor nos va a dar una pequeña tregua. Hoy bajan las temperaturas, una media de 6 grados, de este modo no superaremos los 30 en ningún punto. A esta hora de la mañana tenemos 18 grados en la sierra, 20 grados en la capital y 19 grados en la zona sur. Y apunten estas fechas, martes 13 y miércoles 14 de agosto, es decir, el martes y el miércoles de la próxima semana son los días en los que se va a celebrar en la Asamblea el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Ayer acababa la ronda de contactos iniciada por el presidente de la Cámara Autonómica, recibiendo a los candidatos de Ciudadanos, PP y PSOE. La candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, se ha querido desmarcar de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP de Madrid. Todo ello tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se impute por el caso Púnica a las que fueran presidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Díaz Ayuso dice que encara su investidura como presidenta autonómica con el compromiso firme de que no vuelva a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid.
Sí que es cierto que a lo largo de muchos años mis responsabilidades, sobre todo en el caso de Esperanza Aguirre, se centraban más en un perfil técnico de periodista en un partido político. Pero es cierto que ahora yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada.
Mi compromiso con que no vuelvan a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid es firme.
Por primera vez habrá un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos. El que se perfila como nuevo vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asegura que el nuevo Ejecutivo Autonómico gobernará para todos.
Creo que es una muy buena noticia para los madrileños que por primera vez en la historia Ciudadanos vaya a entrar en el Ejecutivo y no solamente se limite a estar desde la oposición fiscalizando la labor del Gobierno. Por lo tanto, si queremos garantía de cambio, si queremos una verdadera transformación y una lucha efectiva contra la corrupción, la mejor manera es lo que vamos a hacer en los próximos días, que es entrar, en este caso, a cogobernar con el Partido Popular.
No es tan optimista sobre el nuevo gobierno regional el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que además acusa a Ciudadanos de haber bloqueado, dice, un gobierno alternativo al del PP en la Comunidad de Madrid.
Me parece mala noticia para Madrid, me parece un error. Aguado no quiere hablar conmigo y me parece que esto lo que hace es bloquear las situaciones y dividir la Comunidad de Madrid en dos bloques enfrentados.
Y hablando de hablar, A nivel nacional, los que no han vuelto a hablar todavía para solucionar el bloqueo político son PSOE y Unidas Podemos. Sánchez hoy va a despachar con Felipe VI en el Palacio de Maribén. Previsiblemente le dirá al rey que a día de hoy sigue sin tener los apoyos necesarios para una investidura. En busca de soluciones que permitan el desbloqueo, el PP sigue pidiendo a Sánchez que deje paso a otro candidato dentro del PSOE o bien que deje al Partido Popular gobernar con Ciudadanos, absteniéndose en una hipotética nueva investidura. Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso. El
Partido Popular solo se abstendría si Sánchez deja de ser Sánchez. Yo le pido a Ciudadanos que medite profundamente sobre su rechazo a sumar fuerzas.
Bueno, pues Ciudadanos parece que lo tiene meditado, más bien no considera realista que el PSOE se vaya a abstener para dejar gobernar a PP y a la formación naranja. Edmundo Val es diputado de Ciudadanos y portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso.
¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez absteniéndose? ¿Alguien se imagina esta situación cuando el plan de Pedro Sánchez es permanecer en el poder a toda costa?
Desde el Gobierno se califica la última propuesta del PP como ocurrencia. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo.
Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez al frente, quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española.
Y sepan también que durante toda la noche se ha continuado trabajando en el incendio desatado el domingo en la granja de San Ildefonso y que ha arrasado 400 hectáreas, la mitad de ellas en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. También el que ha venido afectando a la Morcuera una vez que los dos se han dado por controlados. Alfonso Segura es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
En este caso de Rascafría hemos estado más en una fase de vigilancia con algún pequeño conatito pequeño, pero nada de relevancia. Y en el caso de Morcuera sí va a haber más recursos, no porque haya una incipiente emergencia, que no es así, sino porque al ser superar las 200 hectáreas tenemos un perímetro ya todavía controlado, pero zonas internas que hay que terminar despachando para pasar a esa fase de vigilancia mucho más segura y poder retirar medios paulatinamente hasta darlo totalmente por extinguido y retirar todos los recursos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. María Chivite es ya la nueva presidenta de Navarra.
La socialista ha tomado este martes posesión de su cargo en un acto institucional en el que se ha puesto a disposición de Navarra, ha comprometido su respeto a una comunidad plural, dice, y ha hecho votos por mejorar su bienestar, apuntando además como reto la convivencia.
Hayan 48 magrebíes intentando cruzar el estrecho ocultos en varios vehículos.
Lo han hecho en un dispositivo extraordinario de Policía Nacional y Guardia Civil de Control en Ceuta para evitar que migrantes indocumentados crucen el estrecho en vehículos que regresan de Algeciras con las atracciones de las ferias patronales, las fiestas patronales. Los menores de 18 años quedarán bajo la tutela de la Administración Autonómica.
Los GEO liberan a un hombre secuestrado en un piso situado en Seseña.
La pareja de la víctima denunció el rapto. Los secuestradores le habían pedido a ella 17.000 euros para ponerlo en libertad bajo la amenaza de cortarle la cabeza. Los agentes lograron liberarle, deteniendo además a los secuestradores. El hombre presentaba heridas incisas, magulladuras y marcas en las muñecas.
El detenido por matar a su expareja en el Hospitalet usaba una identidad falsa.
Con su segundo nombre, que usaba cuando actuaba como carterista, le constan un robo violento y varios hurtos, principalmente en Barcelona. Los Mossos lo detectaron al comprobar sus huellas dactilares tras el arresto por el crimen machista.
Impiden la venta de una obra falsificada de Modigliani.
El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de Policía Nacional de Valencia consiguió desbaratar la venta de la copia del cuadro Desnudo de muchacha. La falsificación podría haber alcanzado en el mercado los 50 millones de euros.
Dura decisión para un padre de siamesas.
Las pequeñas senegalesas de 3 años comparten vejiga, hígado y sistema digestivo. Cada una tiene su corazón y sus pulmones y uno de los corazones está fallando. Los médicos del hospital londinense donde las están tratando han propuesto al padre la muerte prematura de una para que viva la otra. Su padre asegura que seguirá luchando por salvarlas a las dos.
La bolsa española en mínimos por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
El IBEX 35 cerró ayer con un descenso del 0,89%, perdiendo los 8.700 puntos, marcando así un nuevo mínimo anual. Además, Wall Street vivió su peor jornada del año y las bolsas de todo el mundo registraron caídas.
Y robo multitudinario en la casa de la moneda de México.
Un grupo armado asaltó el céntrico Paseo de la Reforma robando monedas de oro con un precio estimado en más de 50 millones de pesos, al cambio 2 millones y medio de dólares. Los investigadores no descartan que pudieran estar implicados empleados de la propia Casa de la Moneda.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
El descenso de temperaturas va a ser hoy el protagonista de la jornada porque las máximas van a perder una media de 6 grados respecto a las de ayer. Es decir, hoy vamos a estar con valores de 29, 30 grados en general. Calor, pero no sofocante, no tanto como en días anteriores. Y también ambiente más grisáceo, nubes que a lo largo de la jornada incluso nos pueden dejar alguna precipitación. Eso sí, puntual, débil, aislada, principalmente hacia la zona de la sierra. Allí mayor es la probabilidad. En el resto, bueno, más nubes que precipitación, ya lo decimos. Y esas temperaturas que descienden hoy, a partir de mañana otra vez, volverán a empezar a subir. Vamos a recuperar lo que perdemos hoy en estas próximas jornadas. Y además, a partir de mañana, vuelve también el ambiente estable, el sol, con algún intervalo nuboso, pero no tan gris como en esta jornada de hoy. Lo dicho, hoy sobre todo, lo más significativo, ese descenso tan pronunciado de las máximas.
Y en los deportes que destacamos, José María del Toro.
Pues que el Real Madrid juega hoy su penúltimo amistoso de la pretemporada. Será a las 7 de la tarde en Austria frente al Red Bull Salzburgo, un partido en el que tendrán sus primeros minutos Militao y Casemiro y en el que previsiblemente no estarán ni Bale ni James. En el Atlético, Diego Costa no jugará el próximo sábado contra la Juventus al haber sido sancionado con un partido tras su expulsión en el encuentro frente al Real Madrid. Su puesto lo ocupará Morata, ya recuperado de la lesión que sufrió frente al propio Real Madrid en Estados Unidos. A partir de las 9:30 de la mañana se celebra la vista en la que se tomarán medidas cautelares con respecto a si habrá fútbol los lunes y los viernes, como pretende la Liga de Fútbol Profesional, y a lo que se opone la Federación Española de Fútbol. El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, será quien tome la decisión al respecto. Además, Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montreal, del que es el vigente campeón. Será en torno a las 6 de la tarde contra el británico Dan Evans, número 53 del mundo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 10 minutos, momento de la información de servicio público. Conozcamos qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía quedan algunas complicaciones en los accesos, sobre todo por la 42 en Parla, por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en el acceso por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. También en la M40, un par de tramos que todavía presentan tráfico lento entre Vicálvaro y Cuslada en sentido A2 y en la zona de Monte Carmelo en dirección a la A1. Además, en la M50 también mucha saturación todavía por ese tramo en obras en San Fernando de Henares, en dirección A2.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en la M30 un vehículo que se encuentra averiado, nada más rebasar el nudo de O'Donnell en la calzada central. En sentido norte hay un pequeño estrechamiento de calzada, tráfico más lento desde la zona del puente de Vallecas hasta esas proximidades a O'Donnell en sentido norte. En el resto de la M30 se circula bien, sin problemas. En el interior la situación tranquila. Si acaso conviene destacar y evitar en la medida de lo posible la calzada lateral de Francisco Silvela entre Diego de León y el cruce con la Avenida de América. Está cortado, recordamos, el paso inferior de Francisco Silvela con la Avenida de América y por lo tanto ahí se resiente algo más la circulación.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de contarles lo más importante de la actualidad de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Hoy se cumplen 4 días de lucha contra el fuego en los 2 incendios forestales declarados en la granja de San Ildefonso, en Segovia, y en Miraflores de la Sierra, Madrid, que ayer ya se daban por estabilizados tras arrasar varios centenares de hectáreas. De ellas, unas 200 están dentro del Parque Nacional de Guadarrama. Ahora, mientras los retenes terminan de enfriar la zona afectada, el SEPRONA de la Guardia Civil investiga el origen. Los agentes toman estos días declaración a testigos, entre ellos varios ciclistas, que denuncian haber visto a un vehículo arrojando objetos incendiados desde un vehículo. En lo político, casi tres meses después de la celebración de las elecciones autonómicas, finalmente la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, va a tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid la semana que viene. Será tras un pleno de investidura de doble sesión que se ha convocado para el martes y el miércoles próximos. Además de los apoyos de su partido, Isabel Díaz Ayuso contará con los de Ciudadanos y Vox. En la primera jornada, el martes, a las 12 del mediodía, Díaz Ayuso va a defender el programa con el que quiere ser investida. Un día después, a las 10 de la mañana, serán las intervenciones de los grupos. Cerrará la sesión Díaz Ayuso y el presidente de la Asamblea fijará entonces la hora de la votación. 67 diputados, es decir, mayoría absoluta, necesita la candidata popular para ser investida y si no lo consigue, se repetiría la votación 48 horas después, bastándole en este caso más si es que no es. Más cosas, ya han arrancado en Madrid las fiestas más castizas. Lo hicieron ayer con las de San Cayetano, a las que seguirán las de San Lorenzo y La Paloma. Los vecinos de Lavapiés dicen que las obras que se están acometiendo en la plaza del barrio van a complicar las cosas si no terminan a tiempo. Hasta allí nos vamos. Unidad Móvil, Jesús Clemente.
Hoy os damos los buenos días entre vallas, asfalto, aceras levantadas, excavadoras como la que seguramente estáis escuchando, cascos y chalecos reflectantes. Las obras que afectan a la plaza de Lavapiés fueron puestas en marcha ante su mal estado de conservación y las actividades delictivas que en ella tienen lugar, decía el ayuntamiento, al menos en la memoria de los trabajos. Amplias aceras y más seguridad policial serán el resultado. Hasta ahí todo parece correcto, salvo por un pequeño detalle del calendario. Dentro de tres días comienza las fiestas populares de este barrio madrileño. ¿Llegarán a tiempo? Los vecinos responden.
Y que no, la fiesta sí que va a estar, eso estamos diciéndonos, que va a estar ahí todo empantanado.
Es que ya son dos veces lo que han hecho. Hace cuatro meses hicieron ese trocito, ahora esto. Así estamos empantanados. ¿Va a acabarlo? ¿Qué va?
Pues no tiene mucha pinta. Pero bueno, no sé, no tengo queja, tampoco.
Una mierda, porque tienen todo Madrid levantado para luego dejarlo igual. Porque lo que hacen, lo rellenan de arena y vuelve otra vez a estar igual. Es una vergüenza.
Mucho tiempo de obras.
Yo creo que ni de broma.
No solo los vecinos, también el consistorio parece tenerlo claro si echamos un vistazo al programa de las fiestas. En él, a diferencia de otros años, no se aprecia ninguna actividad en esta plaza, algo que no le ha sentado muy bien a los comerciantes.
A vosotros en particular nos perjudica un poco porque hay gente que viene y no va a dejar de venir. Las fiestas cada año van a peor, o sea que no es...
Esta obra parece la obra de la Escorial. Que, ¡buah! Ya la han levantado, no sé, 5 o 6 años la levantaron. ¿Y ahora por qué la levantaron otra vez? Es un estorbo esto. Y a gente que venga aquí a pasear o a comprar, lo que sea, es muy complicado, tiene muy complicado.
No es la única polémica que rodea además a las fiestas de San Lorenzo que comienzan, ya saben, el próximo sábado y van a durar hasta el 13 de agosto. El PSOE y la plataforma Fiestas Populares de Lavapiés reprochan públicamente al gobierno municipal de PP y Ciudadanos la censura, dicen, del saludo a las fiestas, alternativo al pregón y con el que iban a homenajear a las mujeres trabajadoras de ayer y de hoy.
Y terminamos, David, con un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos cero positivo y A y B negativos, cuyas reservas están en alerta roja. Hay 32 puntos hospitalarios repartidos por la región para poder donar, además de las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja que recorren los municipios.
A las 8 de la mañana y 17 minutos entramos en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Hoy intercambiamos noticias con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
Hola, buenos días.
María, comenzamos hablando precisamente de esas reformas en la plaza de Lavapiés. Acabamos de hablar con los vecinos, nos lo contaba nuestro compañero Jesús Clemente. No había otro momento en el año que justo empezar las obras a tres días de las fiestas.
Sí, bueno, eso es una tradición también muy madrileña, ¿eh?
Pues lo siento por los vecinos de Lavapiés que querían celebrarlas allí este año, pero las obras duran 6 meses como mínimo, porque ya sabemos que se sabe a principio, a priori, cuando empiezan las obras. Esto es como cuando haces obras en casa, pero luego nunca sabes cuándo las vas a terminar. Son 6 meses, porque abarcan varias zonas. No solamente es la plaza, que también. Es que hay otras callecitas que van a ser tocadas. Por ejemplo, la Travesía de la Primavera, se van a levantar todas las aceras para ampliarlas y renovar el pavimento. En la calle del Olivar también se va a eliminar la banda de aparcamiento para ensanchar también las aceras. Todo esto mirando y pensando en la accesibilidad, en que quepan bien los carritos, las sillas de ruedas. Por eso el ensanchar las aceras de esta zona que es antigua. En la Plaza de Lavapiés también se va a potenciar esa accesibilidad y peatonal, y se van a poner más zonas verdes, que es algo que demandaban mucho los vecinos de la plaza y de la zona. También va a tener aceras más anchas y el área de juego se va a trasladar de zona, se va a poner en otro lugar y se van a poner columpios nuevos también. Ajá. El mobiliario urbano también va a ser renovado, pero no es el único cambio. En este área hay otros trabajos ya en marcha en el Parque Casino de la Reina, por ejemplo, en la Plaza Nelson Mandela, en la de La Corrala o en la de Arturo Barea, para darle un nuevo aire a este barrio que lo necesita. Está bastante deteriorado. Ajá. Y como comentabais al principio, bueno, pues también es un escenario de acciones delictivas que a lo mejor con este lavado de cara sí tiene más vida, pues se evita. Otra plaza que va a ser renovada en breve y los trabajos duran solo 3 meses es la del 2 de mayo, en el corazón de Malasaña. Ajá. También está pues hecha una penita. Tiene el pavimento tiene roturas, tiene desconchones, hay serios problemas de higiene, como sabéis, pues porque de allí se hace botellón. Sí. Y no hay urinarios y, bueno, pues utiliza la vía pública para,
sí,
para aliviarse.
Cualquier esquina, por desgracia.
Sí. Y luego el olor para los vecinos por la mañana pues es tremendo, porque bueno, pues y ahora en verano con el calor muchísimo peor. Bueno, pues también va a ser reformada. Esas fachadas de ladrillo van a ser recubiertas con piedra natural.
¿Sí?
Y van a poner bancos nuevos, zonas de jardinamiento, y la fuente de agua potable se va a sustituir por otra. Ahora mismo está en mal estado y se va a sustituir, ya que la cambian, por otra también más accesible. Ajá. O sea que vamos a ver reformada y renovada la zona centro de Madrid.
De todas formas, pero claro, de nada sirve que se cambie el mobiliario urbano si luego se cometen actos vandálicos.
Claro, o si no se cambian las costumbres, si se sigue haciendo botellón y si sigue utilizando la vía como urinario, pues
claro,
dentro de unos años estaremos igual.
Que quizá habría que establecer mayores controles, yo no sé si de policías, si con cámaras de seguridad, no sé.
O cumpliendo la ordenanza, sí.
O con multas directamente, ¿no?
Aquel claro.
Que beba en la calle o que haga sus necesidades, multa al canto.
Claro, o que pinte una pared o que destroce el mobiliario urbano que pagamos entre todos y que es de todos, pues tendrá que pagar una sanción. Claro, pues sí. Porque nos cuesta dinero reponerlo y arreglarlo.
Hay gente que se piensa que es gratis.
Sí, eso parece. Es que para algunos es gratis, porque como no les pillan nunca.
Ya. En fin, Ferran, hay un hashtag que están utilizando los miembros de Más Madrid para insistir en que todo lo que hace el ayuntamiento es legado Carmena, así se llama. Aunque, según tú sabes, parece ser que es un hashtag bastante selectivo, ¿no? Y que se olvida de algunas cosas.
Sí, la verdad es que lo primero es que tenemos a las dos coportavozas, coportavoces o coportavozas, como queramos llamarlas,
Madrid. Yo siempre lo dudo, si se dice portavoz o portavoza o...
En el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y Marta Higueras, sí, desaparecidas, ¿no? Parece que, pese a compartir este cargo, no se están turnando este verano para ejercerlo porque llevan bastantes semanas las dos desaparecidas. Ah. ¿Y qué ha hecho el entorno de Más Madrid para, de alguna manera, cubrir esta ausencia? Pues hacer oposición al gobierno de Almeida y de Villacís desde las redes, que es algo que, por otro lado, hacen con mucha profesionalidad, hay que reconocerlo. Sí. Y han creado, como decías, este hashtag, Legado Carmena, con el que pretenden reivindicar para el gobierno anterior, para el gobierno que encabezaba Manuela Carmena, todo lo que de bueno se hace la nueva, desde la nueva corporación municipal, ¿no? Las obras de Plaza España, que han comenzado hace poco, pues legado Carmena. La remodelación, como decía María ahora, de las plazas de Lavapiés o de 2 de Mayo, legado Carmena. Uh-huh. El asfaltado de un centenar de calles del sur de Madrid, legado Carmena. Pero es una campaña, como decía David, muy de memoria selectiva, ¿no? Como suele suceder en estos casos. Porque, por ejemplo, no utilizan el hashtag Legado Carmena cuando se conocen informaciones sobre que han caído las operaciones contra las mafias de los manteros durante los últimos meses de la legislatura de Carmena. Ni tampoco utilizan ese hashtag cuando se descubre, por ejemplo, que para inaugurar el nuevo estadio de Vallehermoso habrá que pagar 1,5 millones de euros. O que, por ejemplo, para disponer de la nueva Copa Davis que organiza Gerard Piqué en otoño aquí en Madrid, habrá que abonar otros 1,4 millones de euros, y que son compromisos adquiridos por Carmena, pero que no se habían llegado a presupuestar. Esto no es legado Carmena, al parecer. Como tampoco se asume como propio el informe que conocimos a final del mes de junio del Tribunal de Cuentas, muy duro con la gestión de la exalcaldesa y que denunciaba la bajísima ejecución presupuestaria durante su mandato. O las informaciones que denuncian que en los últimos meses de la legislatura Carmena tiró la casa por la ventana para intentar ser reelegida y superó en más de 200 millones la regla de gasto, ¿no? Como decimos, se trata de una campaña imaginativa, como todas las que hace Más Madrid o su entorno, pero con lagunas importantes que quizás fueron la causa de que Carmena no sea ahora alcaldesa y esté retirada de la política. Una campaña que pretende, de alguna manera, como decíamos también, sustituir a las dos coportavoces o coportavozas que están desaparecidas este verano, pero a la que se han sumado de forma muy activa concejales de gobierno y ahora concejales en la oposición de Más Madrid, como Inés Sabanés, como Jorge Castaño, como José Manuel Calvo. Uh-huh. Es muy interesante poner hashtag Legado Carmena y ver exactamente qué reivindican y qué no.
María, ¿es Legado Carmena también el cierre del túnel de Manuel Becerra? No lo sé, pregunto.
Pues a ver,
me imagino, ¿no?
Eso no lo han reivindicado, los atascos se están generando tampoco.
Sí, porque hay más de un conductor que está de bastante mal humor.
Bueno, es que
le ha pillado de sorpresa, y a más de uno, pues viniendo de vacaciones, a la vuelta de vacaciones.
En el entorno de O'Donnell Manuel Becerra, estos días se están formando gordas, muy gordas. ¿Por qué? Pues porque el túnel de Francisco Silvela sufre cortes desde el 29 de julio, pero el 29 de julio cortaron en dirección Joaquín Costa Francisco Silvela, y el 5 de agosto Francisco Silvela Joaquín Costa. Es decir, ahora ya está completamente cerrado. El primer tramo se abrirá el 25 de agosto y el segundo el 13 de septiembre. Es que ni abren a la vez ni cierran a la vez los dos tramos, o sea, los dos sentidos. Pero es que además el paso inferior de Francisco Silvela, que une Francisco Silvela con Doctor Esquerdo, se va a cerrar, que tampoco se ha hecho todavía y probablemente tampoco están informados los conductores, el 19 de agosto y hasta el 15 de septiembre. Ajá. Claro. Esto también va con restricciones por partes de Doctor Esquerdo a Francisco Silvela del 19 de agosto, como decíamos, al 2 de septiembre, y en sentido inverso del 26 de agosto al 15 de septiembre. Uh-huh. Luego la zona va a seguir complicada. ¿Esto a qué se une? A los túneles que ya están cerrados, como el de Bailén, que va a estar un añito cerrado, que cerró el lunes, además se le va a unir el tramo de Ferraz el 19 de agosto también. También sufre cortes el túnel de María de Molina Velázquez y la A2 debajo del Lope de Hoyos, y el túnel de José María Soler, está cerrado del 4 al 12 de agosto, está a punto de abrir. También está cerrado el paso inferior de la Avenida del Planetario por debajo del Parque de Enrique Tierno Galván, del 5 al 8 de agosto. Esto solamente en algunos carriles, no está completamente cerrado y no es todo el tiempo todos los carriles, o sea que bueno, el tráfico fluye. Y luego el túnel de Atocha, Toledo y Mayor por debajo de la Plaza Mayor, el túnel de Azca y el de Santa Cruz de Marcenado del 5 al 9 de agosto, o sea, ahora, estos días, también están cerrados. Conclusión, pues el que pueda evitar coger el coche para ir por el centro de Madrid, como se va a encontrar medio Madrid o en obras o con los túneles cerrados, pues que recurra al transporte público y si no, mejor que espere a septiembre, aunque algunos túneles permanecerán cerrados, pero otros muchos habrán abierto ya.
Lo peor es encontrarse con que está cerrado cuando uno no lo sabe, ¿no? Llega y ve que ahí hay una retención y dices, ¿por qué estoy aquí yo parado, que no puedo pasar? Luego te das cuenta
claro,
que es por eso.
Pero eso pasa porque no leen Madrid Diario y no escuchan Onda Madrid.
Hombre, está claro que si nos escuchan a nosotros, puntualmente saben que les informamos con nuestras conexiones con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Es curioso porque siempre que hay un problema de estos, tendemos todos a acordarnos del alcalde de turno. Es decir, si antes la gente se acordaba de Carmena, ahora imagino que la gente se acordará de Martínez Almeida, ¿no? ¿O no? O se acordará del legado Carmena, no sé.
Pues te voy a decir, todavía no, ¿eh? Todavía no. Hay gente a la que le cuesta aprenderse el apellido de Martínez Almeida. Nosotros, porque nos dedicamos a esto y estamos todo el día, pero Carmena era mucho más popular, para bien y para mal, entre los madrileños que Martínez Almeida de momento. Vamos a ver cómo avanza la legislatura.
Estaría bien hacer una encuesta, ¿no? Preguntar a los madrileños cómo se llama el nuevo alcalde, a ver si es verdad lo que dice María. Bueno, aquí lo dejamos. María Cano de Madrid Diario y Ferran Boiza del Mundo. Hasta muy pronto.
Un abrazo.